Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Acaba la semana y echa uno la mirada atrás de lo que ha sido la vida política y se queda uno ojiplático, sorprendido. Hemos tenido una política de la ficción, política de la imagen, política de la realidad invertida. ¿Cuáles han sido los dos hechos fundamentales políticamente la semana? Bueno, hemos tenido la resaca de la semana violenta en Cataluña, hemos tenido a Torra defendiendo la necesidad de retomar el derecho a la autodeterminación, la propuesta de resolución que se votará dentro de 2 semanas, pactada por Junts per Cat, por Esquerra y por la CUP, para volver a impulsar la autodeterminación. Ya veremos cómo acaba eso. Pero después de lo sucedido en Cataluña, se crea la imagen ficticia, se crea el imaginario de que hay algo no reconocido, hay algo no tutelado, hay algún derecho político que le falta a los catalanes y que necesariamente tienen que independizarse. Es la respuesta que da el independentismo, que ya veremos cuánto tiempo se mantiene unido después de los hechos violentos de los últimos días. Huida de la realidad hacia la pared que limita el fondo de saco, porque el independentismo sabe perfectamente que no es posible esa autodeterminación, ese referéndum que proclama. También en Cataluña, política ficción, o sea, cuando se está investigando en la Audiencia Nacional quién está detrás de los altercados, de la violencia que se vivió en Cataluña, cuando se investiga grupos radicales vinculados al independentismo, Torra, pero no solo Torra, Esquerra, vamos, prácticamente todo el independentismo ha invertido la carga de la prueba y ha convertido a los policías en presuntos sospechosos de violencia. Estos son las dos notas que nos deja la semana política en Cataluña. ¿Y en el resto de España qué? Pues en el resto de España hemos tenido también la política ficción, la política de inversión de la realidad provocada por Sánchez, sacando de la manera que sacó ayer a Franco, a los restos de Franco, del Valle de los Caídos. Habló Sánchez de una supuesta afrenta moral que los españoles tenían que resolver necesariamente y que él ha venido a cerrar también una especie de necesidad ficticia. Necesidad de sacar a Franco del Valle de los Caídos, que era lo más importante que había que hacer en España. Son dos cosas totalmente diferentes, pero tienen en común este aspecto de la necesidad ficticia, la política de la imagen en Cataluña. El independentismo nos habla de la necesidad de la autodeterminación, y en Madrid, en el Escorial, el Valle de los Caídos, Sánchez nos cuenta la historia de una necesidad imperiosa de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Estas necesidades, que son pura creación de imagen, necesidades falsas, no se compadecen con lo que realmente necesitamos. O sea, a 15 días de las elecciones, con una desaceleración económica importante que quizá nos va a golpear con seriedad, con reformas pendientes en todos los aspectos, en el aspecto educativo, en el aspecto de financiación de las comunidades autónomas, la política de esta semana ha estado basada en imágenes sobre supuestas necesidades no resueltas, cuando las necesidades auténticas no han sido afrontadas.
Y contamos también a esta hora que la policía de Essex ha detenido a 2 personas presuntamente relacionadas con la muerte de los 39 ciudadanos chinos encontrados ayer en un camión frigorífico en un polígono industrial. Corresponsal en el Reino Unido, Paloma García Ovejero.
Los arrestados son 2 británicos, un hombre y una mujer, ambos de 38 años. Han sido localizados cerca de Liverpool y están acusados de homicidio y de conspirar para traficar con personas. Con estos son ya 3 los sospechosos. El conductor del camión permanece en dependencias policiales, pero aún sin cargos. Mientras tanto, una delegación de la Embajada de China ante el Reino Unido se ha desplazado al lugar donde están los 39 cadáveres para estar presente durante las autopsias y poder ayudar a identificarlos. La última hora es que entre las víctimas hay vietnamitas, no solo chinos.
Y hoy en Mediodía COPE hemos hablado con Esther Argerich, la mujer a la que Irene Montero señaló públicamente en las redes sociales por subir el precio del alquiler a sus inquilinos tras 10 años sin incrementar el precio. Nos asegura que está estudiando emprender acciones legales contra la portavoz de Podemos porque está recibiendo amenazas y la situación está afectando a su vida laboral y personal.
Yo lo que quiero es que se busquen otro piso y se vayan. Yo he tenido que pedir dos veces la baja y me estoy medicando de la angustia. O sea, mi situación pues desesperada, que mis hijos tengan que ver esto y tengan que aguantar esto. Es que claro, esto afecta a toda la familia.
En la tarde, en unos pocos minutos, vamos a conocer más detalles de esta historia, de estas amenazas que está recibiendo esta mujer. Y cerca de 50.000 personas han tenido que ser desalojadas de sus casas en California por un gran incendio que ha provocado que unos 2 millones de personas se queden sin luz. Corresponsal Juan Fierro.
Más de 50.000 personas han tenido que ser evacuadas de zonas al norte de la ciudad de Los Ángeles por un importante incendio forestal que amenaza a numerosas viviendas. Este no es el único gran incendio que se registra en estos momentos en California. En el norte del estado, el bautizado como incendio Kincaid ha obligado también al desalojo de cientos de personas. Este incendio fue provocado por el fallo de una línea eléctrica y ha arrasado ya más de 6.400 hectáreas. El fallo en la línea eléctrica se producía pese a que la compañía propietaria de la red había programado numerosos cortes de fluido para evitar posibles incendios. Durante esta semana se han registrado más de 600 incendios forestales en todo el estado de California.
Y en los deportes, la Liga acoge hoy el relevo de la Semana Europea. Santi Duque.
Tras la disputa de la jornada de Liga de Campeones Pilar y de la Europa League, hoy arranca el décimo capítulo del campeonato con un partido, el que enfrenta a las 9 en el Estadio de la Cerámica a Villarreal y Alavés. Ya saben que mañana no se va a jugar ese clásico entre Barcelona y Real Madrid que estaba previsto para la 1 en el Camp Nou y que ha sido aplazado hasta el próximo 18 de diciembre. El que sí se jugará será el Atlético de Madrid frente al Athletic Club de Bilbao a las 9 en el Metropolitano con la resaca de los pitos a Coque el pasado martes ante el Leverkusen. Este mediodía Simeone hablaba así de lo ocurrido con la afición.
Primero, somos afortunados de tener una de las, o la afición mejor de seguro de España. Nosotros somos los que tenemos que esforzarnos para que alguna situación mejore, invitando obviamente a que estemos todos juntos, porque esto es de todo, no es ni de Coque, ni de la afición, ni del club solo, es de todos. Afición, dirigentes, futbolistas, entrenadores, y creo que cuando las cuatro patas están fuertes, siempre nos fue mejor que peor.
Hoy también es noticia que la Liga ha denegado la petición de la delegación del Gobierno y del Ayuntamiento de Sevilla de cambiar de fecha el partido entre los de Lopetegui y el Betis, previsto para el 10 de noviembre por coincidir con las elecciones generales y entender que no va a haber efectivos policiales suficientes para cubrir los dos eventos. La Liga ha dicho que no cambia el partido. Y en la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Jimbi Cartagena acaba de anunciar el fichaje del entrenador Duda, que dirigiera durante 17 temporadas al Pozo Murcia. Duda sustituye en el cargo a André Brocanelo.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 19 grados en la Puerta de Alcalá, cielo despejado. Y en las carreteras ya te aviso que está todo complicado. Además, hay dos accidentes, uno de salida por la 2 en San Fernando de Henares, que genera 9 kilómetros de retenciones, y el otro en la A42 de entrada en Parla. Y como hemos dicho, todas las carreteras tienen atasco, pero lo peor lo encontramos en la entrada en la 6, en el plantío y Majadahonda, y la 2 en Canillejas. En la M40 hay otro accidente en Vicálvaro hacia la 1 y complicado en el resto. En la M30 está muy difícil ahora mismo la carretera del Pardo hasta pasado el Puente de los Franceses. Y te cuento además que ha sido detenido en Fuenlabrada Tintín, un famoso delincuente colombiano que estaba en busca y captura por 3 homicidios en su país. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
José Julio volvió a nacer hace poco más de 6 meses. El 3 de abril llegó al Hospital Gregorio Marañón de Madrid prácticamente muerto. Ingresó con la aorta rota y solo su propio tejido, de forma casi milagrosa, contenía la hemorragia. Cualquier movimiento podía hacer que la sangre empezara a salir a borbotones y José Julio muriera desangrado. Te recuerdo que la rotura de aorta es una afección extremadamente grave que, sin una intervención inmediata, conduce a la muerte rápidamente. Conseguir una prótesis de aorta por el sistema tradicional, encargándola a un laboratorio, hubiera tardado 30 días, un tiempo que no tenía este paciente. Y se hizo algo excepcional, algo que tan solo se había hecho una vez antes en todo el mundo y había sido en Estados Unidos. Construirle una aorta con una impresora 3D que sirviera de soporte para su operación. La aorta estuvo lista en 10 horas y la intervención quirúrgica fue un éxito. Y esto fue posible porque el Hospital Gregorio Marañón tiene su propio laboratorio de impresión 3D. En la tarde nos pareció una noticia extraordinaria y por eso nos hemos acercado hasta este hospital de Madrid para ver allí in situ cómo es y cómo se imprimen tobillos, venas y vértebras con una impresora 3D. Y entramos en el laboratorio de impresión 3D del Hospital Gregorio Marañón y lo primero que me llama la atención es que no estamos ante un espacio, pues yo qué sé, de 200 metros cuadrados, que es lo que te imaginas. No, se trata de una habitación de apenas 30 metros en la que, eso sí, vemos 5 impresoras 3D a pleno rendimiento. Y dices, o me preguntas seguro, lo mismo que me preguntaba yo, ¿cómo es una impresora 3D capaz de construir prótesis a medida como la de José Julio? Bueno, pues en realidad es una caja de cristal de unos 50 centímetros de lado y 40 de ancho. Dentro hay una plataforma sobre la que una máquina va dibujando y creando con material plástico una vértebra de una columna vertebral, por ejemplo, que es lo que estaba haciendo en ese momento. Nos esperan allí Diego Trapero, que es el ingeniero del laboratorio, y el doctor Rubén Pérez Mañanes, que es cirujano ortopédico y oncológico. Claro, lo primero que quiero saber, y también lo primero que le pregunto al doctor, es cómo se hizo esa réplica de la aorta que le salvó la vida a José Julio.
Fabricas un implante a medida in situ con la copia de la aorta del paciente. Y eso permite acortar mucho los tiempos y que el implante que tiene el paciente esté hecho a medida para ese paciente. Realmente lo que haces es personalizar el implante. Un implante estándar lo conviertes en un implante solamente para ese paciente.
¿En cuántas horas se hace eso?
El implante a medida, si se encarga, es un mes. Y si tú tienes la capacidad de fabricar una copia de la aorta dentro del hospital, son pocas horas. De un día para otro está hecho.
¿Qué es lo que se hizo en este caso?
Y es lo que permitió poder ser tan rápidos en la intervención y además ganar precisión porque el implante estaba perfectamente adaptado en talla y en modelo, en tallaje, al paciente.
¿Qué futuro tiene todo esto?
El futuro es llegar a fabricar esa aorta, llegar a fabricar directamente el sustituto de tejido que necesita el paciente.
¿En qué material?
Materiales biológicos que se pueden cultivar con células del paciente. Ya hay técnicas de ingeniería tisular que permiten con células del paciente, células pluripotenciales o células madre, poder hacer líneas específicas de crecimiento para un tejido. Y con la impresión 3D le das forma al tejido y creas un órgano. La revolución de la impresión 3D es que los cultivos celulares que antes estaban dentro de una placa de cultivo ahora tienen forma de órgano y tú puedes fabricar con células del paciente el tejido de una aorta con la forma de una aorta y lo podrías implantar. Pero eso a día de hoy todavía no se hace en ningún centro.
¿Del mundo?
Del mundo. Lo que se está haciendo ahora son pruebas preclínicas en fase de experimentación y de ensayo clínico. Y lo que tenemos ya en la práctica clínica son implantes en metal o biorréplicas que permiten adaptar implantes estándar para un paciente concreto.
En cualquier caso, me imagino que como profesional debe ser apasionante estar en este momento viviendo todo esto y lo que está por llegar, ¿no?
Lo bonito de esta experiencia es el trabajo en equipo y el crear nuevas rutinas. Estamos cambiando el paradigma en la atención a los pacientes.
Todo esto se hace codo con codo, claro, con los ingenieros, porque de eso se trata, con quien lleva en este caso este laboratorio, que nos ha puesto en marcha, especialmente para nosotros, para el programa, una de estas impresoras 3D, que ¿qué es lo que está imprimiendo en este momento?
Esta me parece que está imprimiendo ahora una columna para uno de los casos que tenemos, es un biomodelo, porque todos los casos que entran de urgencia se hace un biomodelo para ayudar luego en el tratamiento de esos pacientes por los médicos.
Bueno, Diego Trapero es el que se encarga de todas estas máquinas. Le llega, me imagino, los encargos directamente, por ejemplo, del doctor. ¿Cómo te llega a ti el trabajo?
Bueno, pues los médicos que tienen un caso especial o que tienen una idea que pueden aplicar la impresión 3D, bajan aquí. Aquí normalmente estoy yo, pero también hay otros ingenieros. Y nos cuentan su idea y nosotros vemos cómo les podemos ayudar, cómo podemos usar el TAC para sacarles una copia de la anatomía del paciente y cómo eso les ayuda en luego la intervención que tienen que hacer.
¿En qué material se imprime ahora mismo esto que estamos viendo? Que efectivamente, ¿cómo se llama la parte de arriba, ¿no? La que va dibujando, por decirlo así, esta columna vertebral?
Eso se llama extrusor.
Extrusor.
Es como una manga pastelera que va fundiendo el material y lo va depositando capa a capa una encima de otra para crear la pieza final que tienes.
Qué buen símil lo de la manga pastelera. Sí, sí, la verdad es que tienes razón, es una cosa parecida, pero que lo que va dibujando en la placa, digamos, que le sirve de soporte, es en este caso una columna vertebral. ¿Con qué material? ¿Con qué se está realizando?
Ese material, todo lo que hacemos aquí es en plástico, y ese material es un plástico que se llama PLA, que es un material que es biocompatible y que es biodegradable, luego se puede degradar.
Decía el doctor que ahora estamos en este punto, que es el punto ya muy interesante de todo esto, pero que el futuro es realmente alucinante y que hablamos ya de biomateriales. ¿Tú te ves también en ese futuro?
Sí, yo creo que aquí de momento esto es una cosa muy experimental. Estamos llegando a hacer guías para ayudarles a una cirugía, únicas, personalizadas, pero cuando demos el paso a hacer piezas que se puedan implantar o el siguiente paso, que son los materiales biocompatibles, pues lo que hacemos aquí crecerá 10 veces y las aplicaciones que tengan serán muchísimo mayores que lo que estamos haciendo a día de hoy.
Mientras tanto, la impresora sigue a lo suyo, que es lo que tiene que hacer. No hace mucho ruido, es un sonidito. Hacen más ruido las impresoras habituales 2D en la que imprimes folios, prácticamente en nuestras oficinas, ¿no? Y en nuestra redacción, por ejemplo. Pero se ve perfectamente ya cómo se va formando poco a poco. Todavía es una columna de unos milímetros solamente, pero que va creciendo. ¿Cuánto tardaría, por ejemplo, en que se pudieran formar 3 centímetros de columna vertebral?
Un par de horas. Esta va a estar 15 horas o así haciendo la pieza. Es un proceso muy lento, pero como las impresoras trabajan solas, nosotros la dejamos puesta y puede estar trabajando por su cuenta.
¿Nunca paran?
No, siempre hay trabajo, que hay bastante. Están trabajando las impresoras más que nosotros.
¿Y en esta de al lado qué se está imprimiendo ahora?
Se está imprimiendo una guía que va a servir para en una cirugía de riñón, donde le van a quitar un tumor, para hacer un aplicador específico solo para ese paciente, para cuando se retire el tumor, le aplican un parche que para la hemorragia. Entonces va el cirujano que lo va a hacer va a tener un aplicador que solo sirve para ese tumor, ese riñón y ese paciente, y va a poner el parche justo en la forma que necesita.
¿Cuántas cosas de medicina está aprendiendo un ingeniero industrial?
Muchísimo, es lo mejor, que lo más divertido de este trabajo.
¿Y cuántas cosas de tecnología está aprendiendo un doctor a raíz de sus conversaciones con el ingeniero y con este laboratorio 3D?
Muchísimas, pero en el fondo los cirujanos todos tenemos un toque de ingeniero. Siempre estamos diseñando y pensando en la parte mecánica y en la parte instrumental. Es una evolución natural. De hecho, el camino y el futuro va hacia la ingeniería clínica y la medicina más tecnificada, ¿no? Es decir, crear híbridos entre ambos escenarios.
¿Y cómo de importante es para un hospital tener su propio laboratorio 3D como tiene el Hospital Gregorio Marañón?
Es una incubadora de ideas y aquí estamos desarrollando servicios y procesos que se pueden luego implementar en cualquier otro centro. La impresión 3D a esta escala la podría tener cualquier hospital, pero lo que pretendemos desde el Gregorio Marañón es ser centro de referente donde poder crear un centro de mayor envergadura, con mayor formación de ingeniería y con mayor tecnología de máquinas.
Y mientras nosotros hablamos e intentamos entender toda esta nueva tecnología al servicio de la salud, que es verdaderamente extraordinario, las máquinas siguen a lo suyo y las impresoras 3D continúan con su trabajo, como esta, que sigue imprimiendo. ¿Y qué es lo que está haciendo en este caso?
Una fractura, me parece que de tobillo.
Se está imprimiendo un tobillo.
Una parte de un tobillo que igual ha entrado por urgencias y entonces estará hecho el modelo. Si le quieren operar los cirujanos, pueden venir por aquí, cogerlo y que les ayude en la cirugía. Una réplica de lo que le pasa a ese paciente en concreto.
Porque una vez que tengamos ese trozo de tobillo, que es el que está dañado, claro, ¿qué pistas y qué ventajas ofrece eso al cirujano?
Podemos tener tanto impresa la fractura como la anatomía antes de que se fracturase. También tenemos capacidades de diseño 3D en el que podemos simular cómo queremos que quede. una fractura reconstruida y a partir de ahí tener impreso tanto la lesión como el futuro de esa anatomía una vez reconstruida.
Con lo cual, nunca se va a ciegas ya con la impresora 3D, con la impresión 3D.
Antes no se iba a ciegas, tenías información in situ durante la cirugía y ahora tenemos mucha información y mucho trabajo previo ya realizado, ¿no?
Bueno, ha sido desde luego toda una lección para aprender, para que todos sepamos las cosas tan realmente extraordinarias de futuro. El futuro está aquí, aunque el futuro todavía, como estamos comprobando, tiene muchísimas cosas que decir. Y además esto va muy rápido, así que probablemente si volvemos aquí en 2-3 años, quizá las impresoras que nos encontremos ya sean otras y tal vez, no sé si 3 años es poco tiempo, ese material con que se imprime también haya cambiado. ¿Esto es una posibilidad o cuánto tendríamos que esperar?
La bioimpresión está creciendo a un ritmo vertiginoso. Es factible que en menos de 10 años tengamos ya órganos y tejidos implantables.
Hombre, Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir.
¿Alguna vez te has roto un hueso, por ejemplo?
Hueso no, pero he tenido mucho esguince en el tobillo y demás, sí, sí que me he hecho buenas.
No ha llegado a ser
sí,
una
sí, rotura. Sí, ha sido rotura de ligamentos.
Bueno,
que,
ligamentos
joder, eso es
también,
bastante...
también, es grave. Hombre, bueno, pues ya sabes, dentro de poco te harán sí, una sí. impresión 3D de la rotura y ya irán sobre seguro, pero dentro de poco, unos cuantos años más, 10 años, decía el doctor... directamente podrán, tal vez, con una impresora 3D, eso sí, con material biológico, pues hacer la pieza y bien. Sustituírtela.
Me viene fenomenal,
Te
¿verdad?
Viene fenomenal, sí, porque sí, tú sí. seguro que eres muy de romperte cosas.
Sí, sí, sí. sí. Bueno, oye, ¿sabes que este fin de semana se cambia la hora, ¿no?
Sí.
Si no lo sabías,
lo
malo.
Lo sé, y lo estamos hablando con los oyentes
vale,
también,
o sea,
para que
también
nadie se le olvide.
Vale, bueno, pues cambiar la hora, de hecho, va a ser lo más emocionante que voy a hacer este fin de semana. O sea, porque me han quitado el Madrid-Barça.
Oye, es verdad.
Claro, y entonces se me ha quedado un fin de semana que, va, ¿qué ahora? ¿Qué hago?
Bueno,
¿qué
Luis Munilla ha empezado antes el programa de deportes diciendo, nos han robado el clásico.
Totalmente.
O sea,
así te sientes
tú también.
Robado. Sí,
directamente.
Roban. Bueno, a ver, realmente no. El sábado tengo una fiesta y lo he estado pensando y digo, guay, porque realmente entonces voy a tener una hora más de bailecillo, de pachangueo, de fiestecilla. Claro, porque si no...
Claro, tú como eres joven.
Claro, exactamente. Entonces,
iba
a ir.
Claro, vas a utilizar esa hora de más...
Claro,
para seguir de fiesta,
claro. Entonces, con el cambio de hora hay una... O sea, cada generación se lo toma de una manera. Por ejemplo, los que son más jóvenes piensan, qué bien, una hora más de fiesta. Los que están entre 40 y 60 años piensan, qué bien, una hora más de sueño. Y los que están que tienen más de 80 años piensan, qué bien, una hora más.
Ya de
está,
vida.
Ya está. O sea que ese era el chistecillo. O sea que,
vale.
Bueno, que por cierto, he leído que ahora los niños, con esto del cambio de hora, ya no saben leer los relojes de aguja. O sea, si tú se los intentas explicar...
Los analógicos.
Los analógicos, exactamente. Solo leen bien los digitales. Entonces, lo he estado pensando y digo, o sea, ya no nos retrasan la hora, sino que además nos retrasan también a los niños, que ya no saben ni cómo va, ni cómo funciona.
O sea, los niños de ahora ya no saben el menos cuarto,
no
por ejemplo, ¿no? O el menos 20.
Claro, lo ven
no
ahí.
No saben
dicen,
calcular.
¿Y eso qué es?
Ellos dicen, por ejemplo, mira, las 4 y 23. Eso obviamente lo dicen porque es lo que dice exactamente
el reloj digital.
Pero ya llegar a decir las 4 y 25, como que les cuesta más,
claro,
¿no? Si no lo marca exactamente el reloj.
Ellos también están retrasados.
Ay, qué pena.
Bueno, que por cierto, una anécdota. Lo del cambio de hora una vez me pilló a mí yendo a Tenerife ese fin de semana, no exactamente a la misma hora. Pero claro, eso genera una ansiedad de la que todavía no estoy recuperado, porque tienes tantos cambios de hora en ese viaje que al final te entra un colapso que te convalidan una FP de relojero por todo lo que tienes que hacer.
Pero tienes razón en una cosa, porque por muy claro que tengas el cambio de hora, hay gente que no, ¿eh? Hay gente
no.
que se lía siempre.
Sí,
¿no?
Sí.
Es una especie de tara.
Yo esta mañana estaba liado.
Pero aunque seas de los que se aclara muy bien y te lo explica muy bien, y dice no, se adelanta, se atrasa, tal, los cambios de hora... Como tengas que viajar ese día,
sí, sí.
y da igual que el cambio de hora sea el paso al del invierno, al horario de invierno, al de verano, te crea una ansiedad terrorífica.
Horrorosa, sí.
Porque dices, a ver si me voy a liar, a ver si tal, está, no pegas, ojo.
Si coges un
no
vuelo,
pegas, ojo.
Si coges un vuelo y cambias de hora, o sea, que vayas a otra ciudad que tiene un horario distinto. Es lo más parecido a entrar en un agujero negro, seguramente.
O sea, a un porque agujero de gusano, que dicen ahora.
Vale, sí, es un colapso ahí tiempo-espacio que hubiese estado guay que Einstein, en sus años mozos, se hubiese hecho un viaje a La Gomera en esta época del año para, bueno, ver cómo funciona el tiempo y toda esta teoría de la relatividad y demás. Lo del cambio de hora también también he estado leyendo que se dice que es para ahorrar. ¿Te lo crees?
Vamos a ver. No es que se diga.
Se dice, a ver, se dice. No, porque no puede ser.
No te has leído toda la historia.
Yo me la he leído entera.
No,
pero no
entera.
Puede ser que ahorremos más luz y luego en Navidades todas las alcantarillas, todas las farolillos ahí y demás con luces.
Hombre,
no puede
las
ser.
Alcantarillas no.
Las alcantarillas no, las farolillas.
Escucha, no, fue... Vale. En los años 70, cuando la grave crisis del petróleo, Pedro del Castillo...
Es que Pilar controla mucho de esto.
No, pues sí, efectivamente, fue cuando se empezó a cambiar la hora, porque en aquella época sí que parece que los estudios decían que se ahorraba energía.
Vale.
Pero también es verdad que un montón de años después, porque han pasado ya años, más de 40, pues se ha comprobado que no se ahorra tanto como se decía antes.
6 euros de
media. Por eso la Unión Europea ya se ha planteado la posibilidad de quitar el cambio de hora.
De quitarlo.
Pero luego no es tan fácil, porque los países no se ponen de acuerdo.
Ah,
y luego está la cuestión de que tienes que elegir por países en qué cambio horario te quieres quedar, si en el de verano o el de invierno.
A mí, si me dejan elegir horario, elijo el horario de un funcionario. Luego ya entramos a valorar a qué hora y demás, pero el horario de un funcionario para ganar en calidad de vida. Bueno, que un último dato, que eso sí que lo he leído en uno de estos estudios que nos encanta a Fernando, a mí y demás, que es que no vamos a sufrir tanto este cambio de hora de este fin de semana porque los españoles somos más matutinos que vespertinos. O sea, que nos gusta más madrugar. Entonces no lo vamos a notar tanto, ¿sabes? ¿Me explico
no,
con claridad?
No, te explicas muy mal.
Bueno, da igual. Pero qué bien queda la palabra matutino y vespertino en la misma frase. Solo te tenía que contar eso.
Vamos a ver, la palabra vespertino es muy bonita, pero ¿quién la utiliza, Pedro del Castillo? Bueno. Desde luego nadie de tu generación.
Pero
que
¿cómo
yo te tengo
hoy,
aquí
¿eh?
Para que
hoy?
Nos actualices a los demás.
Oye, por cierto, una última cosa. ¿Me da para vender mi producto?
Claro.
Es que hoy es viernes.
Que no me
y los viernes,
yo.
Por la noche a las 10, me pongo en plan serio, entrevisto en 13 a gente con historias muy chulas. Y hoy tengo unos compañeros que son Javi y Mar de Cadena 100, que presentan el programa Buenos Días Javi y Mar, y les he entrevistado con motivo de que el otro día estuvieron en el concierto por ellas, que cómo surge ese concierto es una preciosidad. Vamos a escuchar una adelantillonada de 20 segundillos.
¿Cómo presentaríais al otro?
A Mar, como la compañera perfecta.
Bueno, yo creo que encajamos muy bien. ¡Joder, es que son 13 años!
Me alegra mucho estar ahí y ser ahora yo quien pueda devolverle a los oyentes lo que la radio me ha dado a mí.
Que ojalá termine mis días laborales en un medio de comunicación.
¿Quién es más probable que llegue tarde al trabajo?
¿Al trabajo? Bueno, yo voy a decir Mar.
Bueno, pues Javi y Mar, a los que tanto queremos también en este programa, protagonistas esta noche en 13 a las 10 con Pedro del Castillo en el lado bueno
de las cosas.
Cosas.
Muy bien, muy bien.
Hablando de cambio horario, Rosa Rosado.
Venga, vamos allá.
Es que Pedro no ha investigado bien la cosa. Hoy no ha investigado
vamos
bien.
Vamos a ver,
no,
es que
no,
tú no, estás no, muy puesta en esto,
no,
Pilar.
No,
he ido
no,
a pelearme con...
No, no. Es que es uno de mis temas favoritos, de verdad. Sí, sí, de toda la vida.
De hecho, es chica invierno.
Puede ser que seas la Power Ranger de la... del cambio de horario.
Puede ser y además he mantenido batallas intensas sobre esta cuestión siempre en minoría.
Si soy presidente te pongo de ministra del tiempo.
Por favor.
Venga. No
me gusta
no,
eso.
No,
Ministerio
no,
del
no.
tiempo
Ministra
para
del
Pilar
tiempo.
Cisneros.
Sí, por favor,
Pero
me encanta,
es que yo
me encanta,
quiero
me
el horario de verano siempre.
Yo le pondré el de invierno.
¿Ves?
A ella y a todos los españoles.
Ya
bueno,
estamos.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues que ese es el lío. Nos dice un médico que prefiere que amanezca temprano y que dejaría el horario de invierno todo el año. La luz por la mañana es muy beneficiosa y durante el verano las horas de sol son muy abundantes y por tanto no es necesario cambiarlo.
Es que los expertos están conmigo, están
Evidentemente
conmigo.
En España nunca habrá acuerdo en nada. Desde La Rioja, por ejemplo, nos dice un oyente que claro, es que a él este cambio de hora le afecta.
Pues claro que me afecta el cambio de hora. Lo primero que voy a salir de trabajar de noche, eso es horrible. Tengo jornada a partir de salir de trabajar de noche, es que me revienta, la verdad. Y lo segundo es que no voy a poder ir a hacer fotos de atardecer. Aquí en La Rioja hay unos paisajes impresionantes ahora. Ya se me ha terminado el chollo. Así que habrá que madrugar y hacer fotos de amanecer. Un abrazo, gente.
Bueno, pues es una alternativa
claro,
interesante.
Cambiamos
claro,
de registro.
Exacto.
Bueno, se quejan. Ya está bien de cambiar la hora. Es preferible el horario de verano de una vez por todas los que tengan que decidir que lo hagan ya. Y más cosas que nos estáis diciendo.
A mí me destroza este horario. Prefiero la de verano. La de verano y que no la toquen más.
Yo lo dejaría tal cual. Yo no cambiaría hora ni nada. Porque al final lo único es un trastorno de hora y ya está.
A mí no me afecta para nada el cambio de hora. Porque como donde trabajo, entro cuando se ve y salgo cuando se deja de ver. No hay ningún problema. Feliz tarde a todos.
Con humor.
Un beso.
Hombre, eso sería lo bueno, que todos pudiéramos estar con la cronobiología, es decir, que es verdad que nos levantáramos al amanecer cuando se hace de día y nos fuéramos a la cama cuando se hace de noche, y funcionaríamos mucho mejor. Ya sé que es imposible en el mundo moderno y con la vida que llevamos.
Y sobre todo con el horario de invierno, si a las 5:30 de noche te tienes que meter en la cama ya. Me niego rotundamente.
La cronobiología.
Cuidado, Rosa, cuidado, ¿eh? Cuidado por dónde te estás metiendo.
No, que al final acabamos en guerra, ya verás tú con esto del cambio de hora. ¿Y a ti qué te parece el cambio de hora? ¿Se debería quitar? ¿No te gusta este cambio de hora el que vamos a tener justo este fin de semana que nos lleva hasta el horario de invierno? ¿Lo odias tal vez? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Oye, en cuanto a la política, es un poco un día de resaca. Lo contamos con Paloma Esteban.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión,
tú, autónomo, parado, me pregunto, ¿qué es para ti más importante tal día como hoy? ¿El traslado de la momia de Franco o la perspectiva de la economía española?
La vida no es siempre fácil, ¿eh? Yo al menos me siento contento, satisfecho porque hago lo que me gusta.
En el equipo de La Linterna viajamos hasta el centro de África.
Soy un misionero javeriano y trabajo en
de lunes a viernes desde las 7 de la tarde en la radio. Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Adolfo Domínguez, Náutica, Óscar de la Renta, Roberto Verino, Levi.
Todas estas marcas de moda masculina y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Descubre con El País cómo se hicieron las películas de Disney y Pixar con el arte de Disney. 15 libros inéditos de gran tamaño con los bocetos originales, diseños y todo el trabajo que hay detrás de cada película. Primera entrega, Coco. Este domingo por 12,95€ con El País.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Que no vas al partido de tu hijo porque estás cansado? Pues toma Revital, que Revital ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Te tomas una ampolla de Revital y adiós al cansancio. Anda y ve al partido con tu hijo.
Que el cansancio no te pare. Revital, de Pharma OTC.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90€ al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz. Por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
¿También oyes esa vocecita en tu cabeza que te dice que podrías ahorrar en tu factura? Ahora con Amena tienes fibra gratis para siempre llevándote una línea móvil. ¿Has oído bien? Fibra gratis para siempre con Amena. Llama gratis al 1413 y apaga esa vocecita. 1413. Amena.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta. ¿Aquí? ¿Dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE. ¿Dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100€ gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Días de mucho, vísperas de nada, que diría mi abuela. Se me ha ocurrido ahora de repente acudir al refranero español y al tema de los dichos para pensar en este viernes, políticamente hablando, ¿no? Que claro, es que después de lo que pasó ayer, de tantísima información tan intensa relacionada con la exhumación de Franco, pues era lógico, ¿no? Yo que de alguna manera esto se viniera un poco abajo. No podía ser de otra manera, creo yo. Paloma Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes,
buenas
Pilar.
Buenas tardes, bienvenida. Por cierto, que tú fuiste una de las periodistas que desde primerísima hora de la mañana te llevaron en ese autobús que partía desde Moncloa hasta el Valle de los Caídos y que allí os dejaron, por cierto, súper alejados de todo lo que estaba pasando en la Basílica.
Sí, sí, la verdad es que fuimos de excursión, ¿no? Como broma. Llevábamos allí desde el Palacio de la Moncloa a las 7 de la mañana. Algunos ya llevaban un tiempo en el valle y a 6 kilómetros estuvimos, a 6 kilómetros. Ya sabes que solo Televisión Española y la Agencia EFE tenían esa autorización para estar en la explanada, dando cuenta de todo lo que ocurría. Pero todos los demás, en total 500 periodistas, entre el Valle de los Caídos y Mingo Rubio, estábamos acreditados. Pero nosotros, bueno, pues en realidad las imágenes más impactantes del ataúd las vimos como el resto de la ciudadanía por la televisión.
Con esa señal institucional que ofreció Televisión Española con esas 22 cámaras, 3 unidades móviles en ese despliegue verdaderamente alucinante. Decía Fernando hace un momento en el monólogo de las 4, él hablaba de política de la ficción, política de las imágenes, que dice que es en lo que hemos vivido en los últimos días. Y es verdad, ¿no? Bueno, y ha habido una... pero yo creo que ha sido muy criticado al final. En realidad, fíjate, una oposición que no se suele poner de acuerdo para casi nada.
Exacto.
En este caso, casi toda la oposición ha criticado lo que pasó ayer.
Hay bastante consenso.
No lo que pasó, sino cómo pasó.
¿Cómo pasó?
¿Cómo
pasó?
¿Cómo se retransmitió?
El hecho de la exhumación, yo creo que en realidad muy pocos grupos, ahora lo comentaremos, han puesto en duda el qué pasó, ¿no? Pero el cómo pasó, como dices, sí. Bueno, el gobierno siempre habló de que iba a ser un proceso marcado por la sobriedad, por la discreción y por la dignidad. Yo creo que fue de todos menos discreto. No sé, Pilar, pero discreto jamás lo habría calificado de discreto, ¿no?
En absoluto, ¿no?
Carmen Calvo insistía en que no se iba a convertir, no se podía convertir en un circo, y yo creo que al final lo que fue es una serie que podría haber sido de cualquier plataforma online ahora, porque asistimos a una retransmisión en directo. Y además podemos hablar de una cobertura mundial, había medios acreditados desde Estados Unidos a Japón, es decir, menos discreto todo, ¿no? Y sí, desde luego yo creo que hay un consenso en la oposición, lo hemos visto a derecha con PP y Ciudadanos, y lo vemos a izquierda, desde Alberto Garzón en Unidas Podemos o los partidos independentistas que no están de acuerdo con la gestión que ha hecho el gobierno, que esperaban otra cosa. Y que en algunos casos, vamos a ver ahora, ya han solicitado la comparecencia de la ministra Dolores Delgado porque temen que se pudiera entender en parte como una exaltación del franquismo, ¿no?
Que parecía más un funeral de Estado que otra cosa.
Sí, bueno, efectivamente, lo han calificado así. Yo creo que un funeral de Estado no se ajustaría a esa descripción. Pero bueno, lo que está claro es que toda España vio cómo hubo nietos de Franco que llevaban una bandera preconstitucional, aunque no la desplegaran. Solo habría faltado, ¿no? Sobre
claro,
el féretro.
Claro.
Pero bueno, vieron perfectamente cómo el ataúd salía a hombros de sus nietos, con el escudo de la familia, con las 5 rosas que son una referencia falangista, y bueno, con vivas a Franco delante de la ministra Delgado del Partido Socialista.
Como tú bien dices, es una cuestión, sabíamos que iba a ocurrir, había unanimidad parlamentaria, respaldo judicial, por lo tanto estaba claro,
Supremo,
había
sí.
que sumar a Franco, pero la manera en que se hizo, sobre todo después de haber sido anunciada la discreción y que pasó todo lo contrario, y además esa sensación de que estaba todo súper medido, tan medido, que hasta la comparecencia de Pedro Sánchez después, justo para el telediario de las 3, ¿verdad? Tampoco parece casual.
No, además, fíjate que nos enteramos los periodistas cuando íbamos ya caminito por las 6, llegando ya muy cerquita de ese Palacio de la Moncloa, que además los primeros autobuses de periodistas estábamos justo allí, es que estaba hecho para que ya directamente entráramos en ese edificio de la portavocía del gobierno a la sala de prensa. Y claramente, coincidiendo con el horario del telediario, yo creo que estaba perfectamente medido. partido. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Estamos a 2 semanas de las elecciones
claro,
generales,
porque
Pilar.
Esta es la cuestión ahora, ¿no? ¿Qué puede pasar? Es decir, ¿qué repercusión tiene lo que pasó ayer? No lo que pasó, sino cómo pasó. Volvemos a las formas, ¿no? Que es lo que tanto se ha criticado, esa retransmisión en directo, ese circo al final que se montó con la exhumación de Franco. ¿Qué repercusión electoral puede tener? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que todavía queda tiempo y que vamos a ver. Cuando hablas con politólogos, con los expertos en comunicación política, que yo la verdad es que me tiré ayer la tarde hablando con muchos de ellos, bueno, pues ven ahora mismo, por decirlo de alguna manera, en la derivada política, dos claros ganadores con esta situación. Por un lado, el PSOE, dado que ahora vamos a ver si se le puede volver en contra el cómo, pero es verdad, Pilar, que al final Pedro Sánchez se presenta a la ciudadanía y sobre todo al votante de la izquierda como el presidente que ha cumplido con una promesa que al votante de izquierda le llevaba pidiendo mucho tiempo. Uh-huh. Lo hemos hecho nosotros, dicen el Partido Socialista, y no ellos, pues por Podemos y por otras formaciones. Esto le va a permitir a Pedro Sánchez sacar pecho. Vamos a ver si, digamos, esa crítica de Unidas Podemos se transforma en que haya personas que digan, pues no lo has hecho bien. Y en el bloque conservador, pues claramente el ganador es Vox, ¿no? Hemos visto cómo Partido Popular y Ciudadanos, con un perfil bajo, un perfil que no sabían exactamente si criticar, si decir estamos a favor de la exhumación, pero no de hacerlo así. Todo eso se han dado cuenta, Pilar, de que va en beneficio de Vox, que es el único partido que se puede permitir hablar claro al respecto. Así que ahora mismo tenemos, bueno, pues como en casi todas las cuestiones polémicas, los dos partidos que consiguen polarizar el voto son los que pueden sacar rédito, ¿no?, de la situación.
Con respecto al PSOE, es verdad que a lo mejor hay más dudas, ¿no? Porque, por una parte, como tú bien dices, de hecho, yo creo que, vamos, no sé, pero la manera de hacerlo con esa retransmisión mediática, con esas 22 cámaras de televisión, todo auguraba a que, bueno, era una manera también de mostrarlo y de aprovecharlo electoralmente. Algún periódico,
sin
de
duda,
hecho, en portada hoy ya titula Exhumación Electoral, ¿no?, algo así. Pero claro, esa no sé si sobreactuación en la que a veces cae el Partido Socialista o Pedro Sánchez, vamos a dejarlo ahí.
Sí.
Ya, yo no sé si al final le puede pasar, como tú bien dices, factura o no.
Claro, eso es lo que vamos a ver. Yo lo que estoy viendo desde ya el mediodía de ayer es que los demás grupos de la izquierda van a utilizar ese exhibicionismo en una cuestión tan importante y tan simbólica como era la que veíamos ayer para lanzar críticas, ¿no? Pero bueno, es verdad que más allá de la exhibición y no, insisto, lo que sí que va a poder decir el PSOE es que lo ha hecho, que ha cumplido con esa promesa. Así que vamos a ver cómo juegan las cartas. También te digo que mientras hablamos de la exhumación de Franco, no hablamos de otras cuestiones que al gobierno le preocupan mucho.
¿Como de la EPA, por ejemplo?
No hablábamos de la EPA, no hablamos de la cuestión catalana, la crisis de Cataluña, que aunque este fin de semana vamos a ver si, cómo vuelven las movilizaciones a la calle, cómo sienta, ¿no?, esa recuperación del conflicto en la calle. Pero bueno, está claro que la cuestión catalana no es algo con lo que se sienta cómodo el Partido Socialista, el partido que está en el gobierno, porque no sabe muy bien cómo va a seguir gestionándolo, y la EPA que además coincidió también, bueno, pues de forma no sorprendente, pero justo coincidió.
Es que claro, te preguntas muchas veces, ¿realmente las casualidades existen? ¿O está todo ya minutado y salen las cosas y se eligen los días de una manera totalmente premeditada? Es que vamos a ver, no podemos demostrarlo, pero claro, te haces todas estas preguntas, es inevitable.
Es inevitable, ¿no? Esa encuesta de población activa con unos datos malos, unos datos de paro de este tercer trimestre que está claro que auguran lo que venimos diciendo tiempo, ¿no?, que hay una desaceleración económica y que el mercado laboral se empieza a resentir. Todos sabemos que el periodo estival, los meses de verano, son normalmente los de mayor generación de empleo por cuestiones obvias. Por primera vez en muchos años ese empleo se ha congelado. La exhumación de Franco copó prácticamente todas las portadas el jueves, pero no hay que olvidar que estaban esos datos del paro y que además también, bueno, pues estaba la cuestión de la crisis de Cataluña que no termina de remitir, Pilar, y al final, mientras se habla de una cosa, no se habla de la otra.
Por cierto, que este fin de semana estamos muy pendientes otra vez de Cataluña. Hay dos manifestaciones previstas, una el sábado de los independentistas y luego otra el domingo de los constitucionalistas. Veremos qué ocurra. Lo que pedíamos al menos todos es que no volviera a haber violencia ni los gravísimos incidentes que se produjeron hace pocos días. Pero bueno, a ver qué pasa.
Ojalá, Pilar, ojalá.
Paloma, gracias.
Gracias,
buenas
un
tardes.
Saludo. My name is Luca.
second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fright, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was.
Y esa es la historia de una mujer con dos hijos menores, con un marido que ha sufrido un ictus y que, sí, tiene un piso en el Eixample de Barcelona que tiene alquilado a una familia, lo tiene alquilado por 1.000 euros al mes, cuando, por cierto, pisos similares en la zona están alquilándose por 2.000 euros. Durante 10 años nunca le subió el precio del alquiler a esta familia, pero ahora, bueno, pues libremente consideró que había llegado el momento de subirles el precio. Ella se llama Esther Algerich y puede que te suene su nombre porque desde hace unos días Esther ha dejado de ser una ciudadana anónima y desde luego muy a su pesar. ¿Y por qué? Porque fue acusada a través de un vídeo difundido en las redes sociales y publicado por Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos. Bueno, la instaba ahí en ese vídeo públicamente a que no hiciera eso, a que no subiera el precio del alquiler a la familia que, como te digo, ahora mismo ocupa el piso.
Para Esther Algerich, la propietaria del piso en el que Livia y Juan llevan más de 12 años viviendo con sus tres hijos. Le pedimos a Esther Algerich que negocie con Livia y con Juan un alquiler justo para que puedan seguir viviendo con sus tres hijos en el barrio en el que llevan viviendo 12 años.
Y lo dijo así, con nombre y apellidos, que digo yo, que un propietario, siempre que actúe conforme a la ley, podrá hacer con su piso pues lo que considere oportuno, ¿no? ¿O acaso vivimos en un país en el que está amenazada la libertad individual? ¿Y con qué derecho? También me pregunto, ¿no? Irene Montero, desde, por cierto, además, su cargo político, pues se permite la libertad de acusar a una persona, como te digo, con nombre y apellido, sabiendo que esto va a desatar seguramente una persecución, al menos en las redes sociales, donde está la ley de protección de datos. Luego también, en estos casos, es que parece que siempre habla quien más tiene que callar, porque era inevitable que en el caso de Irene Montero, pues muchos le hayan puesto la cara colorada, porque es inevitable pensar dónde vive Irene Montero, ¿no? En ese chaletazo que todos conocemos de Galapagar, y mientras ella vive allí, pues bueno, se permite el criticar a una persona que quiere subir el alquiler de su piso, de su piso, de su propiedad, a la familia a la que lo tiene en alquiler. Bueno, después hemos conocido más datos interesantes de toda esta historia, porque en realidad el acoso que sufre ahora Esther no es de ahora, y ahora lo está sufriendo y gravemente, porque la llaman, porque la amenazan, pero es que esto viene de atrás, viene de hace un año. Y ahora vamos a descubrir por qué, porque nuestro compañero José Ángel Cuadrado, hola José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Tú has tenido la oportunidad de hablar con Esther Algerich. Sí. ¿Cómo te la has encontrado, por cierto?
Bueno, yo creo que la palabra que define cómo se encuentra ella es desesperación. O sea, Esther está desesperada, lleva un año tomando tranquilizantes para soportar el linchamiento al que le está sometiendo el sindicato de Llogaters de Barcelona, que es el sindicato de inquilinos, que fíjate tú, sin saber cómo, o sea, ella misma dice, no sé cómo, se han personado varias veces en mi trabajo y se han personado varias veces en mi casa. Es decir, ella me decía, ¿cómo es posible que esta gente sepa dónde trabajo y dónde vivo? Es que ni ella misma lo sabe. Bueno, todo esto...
Porque claro, esto es otra cosa que hemos descubierto a raíz de la conversación con Esther. Es decir, nosotros partimos del vídeo de Irene Montero.
Sí.
Pero digamos que esto ha sido el colofón. Existe, que no sabíamos tampoco, un sindicato del alquiler en Cataluña, al que, por lo que veo, alguien puede ir ahí y hacer una denuncia anónima y se dedican a hacer una especie de scratch, ¿no?
Efectivamente.
A una persona en cuestión que es propietaria de un piso, que es lo que ella lleva sufriendo desde hace un año, porque hace un año ya intentó de alguna manera, bueno, pues quería que dejaran el piso, prefería alquilarlo a otras personas y, bueno, ahí empieza todo el lío,
ahí,
¿no?
Empieza y todo. De todas formas, si te parece, este miércoles, que es cuando su nombre saltó a las redes sociales por el vídeo de Irene Montero, ella misma se enteraba por televisión. Si te parece, vamos a escuchar lo que me comentaba.
Fueron los del Mossos de Escuadra 2, el del juzgado, le dieron un DNI porque tenían un menor y lo anularon. Y así estoy. Y llego a casa y me encuentro que la señora está, la Irene Moreno, porque claro, mi marido miraba la tele y en una cadena va y sale la noticia. Dice, hombre, es injusto que esta señora vaya hablando de nombres y apellidos. Dice, pues está saliendo tú en la tele.
Dice Irene Moreno, o sea, por los nervios, ¿eh? Quiero decir, que bueno, ella luego ha repetido varias veces el nombre.
O sea, que llega a casa y su marido está comentando la noticia y de repente dice, no, si es que eres tú.
Eres tú.
La persona
tú.
A la que está nombrando.
Exacto.
Qué fuerte, ¿no?
Bueno, el tema es que los inquilinos de su casa, un matrimonio que tiene 3 hijos, 2 mayores de edad y 1 menor, están viviendo sin contrato desde el 31 de octubre de 2018, más de un año. Fecha en la que se cumplieron los 3 años del último contrato que tenía firmado con esta familia. Porque hay que contar que estos inquilinos viven en la casa de Esther desde 2007. Empezaron pagando, que esto es importante, 1.100 euros, pero después de comentarle a Esther que uno de los dos tenía problemas laborales, ella decidió bajarles a 1.000 euros el alquiler. Total, que llegamos al 31 de octubre de 2018 y esto es lo que sucede.
Se les hizo una notificación 4 meses antes de que finalizara el contrato y entonces yo en principio quería no quería renovar contrato nuevo. Pero le pasó a mi marido lo de un ictus que tuvo por Semana Santa y claro, la notificación la teníamos que hacer en junio, julio. Y entonces, como alguien que dice, estuvo como 3 meses en la UCI mi marido y todo esto. Entonces resulta que la administradora me dijo, bueno, dice, ¿y si le proponemos hacerle un contrato de poco tiempo, pero con un precio más actualizado?
Ese precio, Pilar, eran 1.500 euros por una casa de 5 habitaciones en el barrio de L'Eixample de Barcelona y que, como ya has comentado tú, ahora mismo rondaría el precio medio los 2.000 euros. Aún así, Esther quiso dejarlo en 1.300 porque la relación con la familia era buena. La respuesta de los inquilinos, no te vamos a pagar más hasta llegar a esta situación.
Yo he tenido que pedir 2 veces la baja y me estoy medicando con medicación para la angustia, de la angustia, porque claro, es una situación que además que dura mucho tiempo, que yo le voy diciendo a las abogadas a ver si se puede solucionar y se va alargando en el tiempo.
Además, Esther...
O sea, mi situación, pues, desesperada.
Desesperada. Bueno, además, Esther teme que estas presiones se extiendan al resto de su familia. Su marido, ya lo ha contado, sufrió un ictus. Y sus 2 hijos son menores de edad. La pequeña tan solo tiene 10 años.
Que mis hijos tengan que ver esto y tengan que aguantar esto. Es que, claro, esto afecta a toda la familia.
Y, Pilar, fíjate, hay otro detalle que agrava esta historia.
¿Cuál es?
O al menos le añade algún tinte más de injusticia. Esther tiene otro piso en Barcelona. No está en el barrio de L'Eixample, ni tampoco tiene 5 habitaciones, pero se lo ofreció a estos inquilinos hace unos meses.
Yo tengo otro piso en Barcelona, que no es de 5 habitaciones, ni está en el L'Eixample como este, ¿no? Pero ellos dijeron que no, que ellos querían vivir en ese piso.
Total, que esta mujer no quiere negociar ahora mismo un nuevo precio, no quiere ganar dinero, solo quiere que estos inquilinos se marchen de la vivienda que, por cierto, heredó de sus padres, en concreto de su madre.
Yo lo que quiero es que se vayan. O sea, no tienen contrato. Yo lo que quiero es que se vayan y me dejen el piso, que es mío. No les quiero hacer un contrato nuevo ni nada por el estilo. Yo lo que quiero es que se busquen otro piso y se vayan.
Oye, ¿y te comentó si está pensando en emprender acciones legales contra Irene Montero por decir su nombre?
Sí, pues ahora mismo está estudiando los cauces legales que tiene tanto para recuperar su vivienda como para responder legalmente a la exposición pública que Irene Montero hizo sobre su persona. Es verdad, Pilar, que ante esta pregunta está nerviosa, desconoce cuál es la situación, no sabe qué hacer. Ajá. Tiene unos abogados que están llevando todo el proceso de ese desahucio, ¿no? De que los inquilinos que hay ahora mismo abandonen su vivienda porque no tienen contrato. Pero su idea es, efectivamente, responder legalmente a Irene Montero.
Vaya tema, ¿eh? Tú imagínate, llegas a casa y te encuentras a Irene Montero en un vídeo que está hablando de esta cuestión, de este piso, y que dice tu nombre.
Y lo del sindicato de Yogaters, tú lo decías al principio, es de traca, ¿eh? Es de traca que hayan empapelado todos los buzones del edificio en el que ella vive, contándole a los vecinos de Esther, supuestamente, lo malo que estaba haciendo y lo mala que es ella.
José Ángel, gracias.
Gracias, Pilar.
No queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos.
Claro, porque discutimos hasta por el tema del cambio de hora. Es lo que pasa, ¿no, Rosa Rosado? Y así pues estropean las relaciones.
Se reabre el debate.
Incluso las de amistad.
Exactamente, con este tema del cambio de hora. No creo que sea para tanto, Pilar, pero bueno.
No creo.
Gustos para todos y nos estáis diciendo muchas cosas, incluso propuestas de todo tipo. Yo creo que lo ideal es quedarnos como estamos, o sea, con cambio horario. Y si acaso que estos sean equivalentes, o sea, 6 meses cada uno y no como ahora, que son 5 meses de invierno y 7 de verano. Es decir, que sean 6 y 6. Ahí tienes una propuesta.
Pero vamos a ver, que son 6 y 6 el cambio de hora. Otra cosa es que luego el verano vaya por un lado y el invierno por otro. ¿Qué bueno, dice este oyente?
Bueno, vamos
que no
a...
nos líen más.
Más
¿eh?
Cosas que están diciendo los oyentes.
Hola, gente. Sinceramente, yo no tengo muy claro que sea por el tema de ahorro de luz y tal, porque bueno, o encendemos la luz antes o se enciende después.
Pues nada, a mí ni me lía, ni no me lía, ni nada. Me da igual. Me encanta sobre todo cuando se trata de que te dan una horita más para dormir.
El que llevo horrorosamente mal es el del verano, porque la verdad que cuando te levantas muy, muy pronto se nota un montón y me cuesta bastante acostumbrarme.
Pues hoy este cambio de hora me pilla en el fin de semana que libro, así que...
Bien. Oye, voy a hacer los cálculos, pero siempre pensé que era medio año. Exacto, pero es verdad. Es en marzo y en octubre. Bueno, ahora lo miramos. Venga, el tema del cambio de hora.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Vivaz significa inteligente. Por eso Vivaz es el seguro de salud que desde solo 14,90 euros al mes sin copago te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas y te permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre. Ha llegado Vivaz, el seguro de salud inteligente, desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Energy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Energy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Ahora con el 3x2 de Carrefour puedes ahorrar en más de 5.000 productos. Como en todos los pijamas de hombre, mujer, infantil y peleles de bebé. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 7 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Arriaga Asociados.
¿Te suenan términos como IRPH, tarjeta revolving o cláusula suelo? Todos ellos te están costando dinero. Te ayudamos a recuperar lo pagado de más. Llámanos y pide una cita gratuita al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab, todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor,
Licores El Afilador.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.